Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Qué
hoy no es un domingo más, hoy es el programa número 100.
Así es.
Así que estamos de festejo, agradeciéndole a todo el equipo, a Martín Piña, a Martín Mesuti, nuestro operador.
Los Martínez.
A Mariano Faín, nuestro archivista. Así, así que somos un equipo, festejamos todos. Y por supuesto a ustedes que nos han acompañado en estos 100 programas. Así que hoy vamos a tener doble regalo. Bien. En el sorteo. Esta es nuestra forma de festejar y agradecerles a ustedes la presencia tan cálida a donde vamos en el país, nos escuchan. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos en estos 100 primeros, como se dice siempre,
Claro.
100 primeros programas de Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional. La fecha manda de alguna manera, aunque está vencida, digamos. Vamos a hablar de un tema del viernes,
sí.
Pero obviamente el espíritu de la semana prosigue de alguna forma. La Revolución de Mayo, un tema interesantísimo, fundacional. Estamos camino al segundo centenario, ¿no? Que va a ser el de 2016. Corresponde a 1816, a nuestra independencia, y aparecen estos River Boca, ¿no? ¿Cuál fecha es más importante?
Sí.
¿Cuál tenemos que celebrar con más énfasis? Y la verdad que sin el 25 de mayo no hay 9 de julio, o sea que yo creo que son dos fechas importantes, aunque por supuesto que el 9 de julio es la fecha patria por excelencia, porque es nuestra independencia, ¿no?
Claro.
Y por otra parte reviste un carácter más nacional, por esto de la participación de las provincias que incluían a representantes en aquel momento del Alto Perú, por ejemplo. Así que no hay dudas de que el 9 de julio es una fecha más nacional, y entendemos a mucha gente del interior que no tiene una gran simpatía por el 25 de mayo, o no la conmueve tanto el 25 de mayo, pero es interesante decir que es una fecha fundacional, es un principio. Entendemos perfectamente los resquemores de las provincias, porque lamentablemente después la revolución va a ser desviada hacia un centralismo porteño muy fuerte y se van a perjudicar enormemente las economías provinciales. Todo esto lo sabemos y está bueno que lo digamos, pero también es importante decir que hubo gente trascendente, importante. Es un proceso que se inicia, el de 1810, el cual me parece que también hay que celebrar, sin entrar en competencia. Yo creo que no tenemos que caer en esas cosas, ¿no? Pero sí reconocer que el 9 de julio es una gran fecha y debería ser un gran bicentenario, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezar? Por el principio. Un principio que, como hablábamos fuera de micrófono con Roberto, se nos ha escamoteado habitualmente. Se suele exceder en elogios y citas a los antecedentes europeos de la Revolución de Mayo, pasando por alto los antecedentes locales. Es decir, todo lo que tiene que ver con la resistencia indígena de la que nos ocupamos tantas veces en este programa, pero que aparece como algo menor, y que va a aparecer fuertemente la simbología de la revolución, ¿no?
Hay más Rousseau que Tupac Amaru, ¿no?
Hay más Rousseau que Tupac Amaru, y sin embargo en nuestro himno está muy presente la cuestión originaria, se levanta del Inca a las tumbas, tantas menciones a lo que tiene que ver con lo indígena, nuestra propia bandera, el sol de la bandera, es claramente un homenaje al pueblo incaico, a los pueblos originarios. Bueno, así que vale la pena decir que estamos en presencia de un proceso, de lo que llamamos un tiempo largo, ¿no? En términos de Brodel, digamos, lo que decía él, los tiempos largos procesuales, que arranca prácticamente con la llegada de los europeos, con la invasión española, y no se detiene hasta lograr la independencia. Pero hablando de antecedentes, yo creo que una bisagra de este proceso revolucionario que tiene entre nosotros en las cercanías y en la parte que tiene que ver con nuestro virreinato, Tupac Amaru como un antecedente insoslayable, sin duda, ¿no? Tupac Katari, en Bolivia, esas grandes rebeliones indígenas que luchaban por sus derechos, por el fin del mal gobierno, como decían, la explotación intensiva de la mano de obra indígena hasta límites mortales, literalmente hablando. Y esto tiene que ver, esta reivindicación y este conocimiento, con la gente que estudió en Chuquisaca, ¿no? Estamos hablando de Bernardo de Monteagudo, estamos hablando de Mariano Moreno, de Juan José Paso, de Juan José Castelli, la gente que pasó por Chuquisaca y que se enteró muy claramente de lo que había pasado en esa zona, de las tremendas matanzas, de las rebeliones, del sufrimiento del pueblo indígena, de que tenemos un origen evidentemente americano, y a la vez entrelazarlo con lo que ellos pudieron estudiar ahí en esas bibliotecas, muchas bibliotecas incautadas por la Inquisición que iban a parar a los colegios jesuíticos o hasta la propia universidad, donde pudieron leer a escondidas a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, obviamente gente muy incorrecta para el espíritu católico absolutista español, ¿no?
Sí, sí. Y la modernidad estaba por tratar bien a los indios.
Claro.
Porque digamos que el viejo estilo era el maltrato.
El maltrato, por supuesto. Ahí hay una cosa muy interesante lo que estás diciendo, porque hay un cambio copernicano que tiene que ver con lo americano. Sí. Voltaire no trata bien a los indios. Rousseau no trata bien a los indios. En las referencias a los pueblos periféricos hay una cosa totalmente despectiva. No hay una reivindicación del salvaje, en todo caso es el buen salvaje, con una actitud claramente paternalista, ¿no? Así, es bueno porque no sabe, digamos, ¿no? Su inocencia es bueno, ¿no? En la medida que conoce, se vuelve malo, se civiliza, digamos.
Sí, sí.
Por lo tanto, yo creo que ahí hay una operación interesante de nuestros intelectuales, de nuestros revolucionarios, de reconocer en iguales, por lo menos en teoría, a esta gente y tratar de incorporarlos a la revolución. Cosa que en Europa no se había hecho ese proceso, como no se hizo con los negros. Recordemos el episodio de Haití, donde estaba todo muy bien, la igualdad de los derechos entre los hombres, pero ojo, la esclavitud no me la toques, ¿no? Los negros no son iguales a los blancos. La Revolución Francesa no dice eso, ni hace eso. Reprime fuertemente la Revolución Haitiana. También un interesantísimo antecedente de la Revolución de 1810. Recordemos la primera revolución triunfante en toda América Latina. Podemos decir latina porque se hablaba francés ahí. En 1804, una república de esclavos, ¿no? Liberada con enorme esfuerzo contra todo el mundo, peleando contra todo el mundo literalmente. Gran antecedente, interesante, donde se ve que aquel espíritu revolucionario ilustrado, iluminista, chocaba contra una realidad de los intereses económicos de esa burguesía que bancaba ese proceso. Dice, bueno, está bien, está todo muy bien, somos hermanos, la igualdad, la libertad, todo lo que quiera, pero no me toques a los esclavos la producción de azúcar porque ahí se me acaba la revolución, ¿no?
Claro, los que no eran sanos ni principales, ¿no?
Exactamente. La calificación de... Es muy interesante la cuestión del vocabulario colonial, ¿no? Porque cuando se dice la gente, la parte decente del vecindario, calificando de indecente a todos, digamos, eran todos indecentes porque el 90% era pobre. Entonces la pobreza era indecente, ¿no? Fíjate vos qué barbaridad, ¿no? Y se lee así como al pasar. Y hay una calificación de vagos, malentretenidos, indecentes a los sectores populares, un desprecio. Como la gente principal, se dice, la gente principal, los demás no contaban ni pinchaban, ¿no? Por eso es que uno pelea tanto porque empiecen a cortar y pinchar, para empezar a nombrarlos, por empezar a instalarlos, porque son barridos de la historia, ¿no? Absolutamente. Entonces, creo que vale la pena que hablemos de ellos y que los incorporemos a este proceso, ¿no?
Y el tema, bueno, lo del lenguaje que decías, cuando alguien dice nuestros hermanos los indios, no lo está diciendo para quedar bien. Y cuando hay escuadrones, o sea, regimientos de negros, no los hay, digamos, simplemente porque les quedaba cómodo, sino porque también ellos luchaban.
Por supuesto, por su libertad, por la libertad de los demás. El caso del cruce de los Andes, donde San Martín dice, el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro. Aproximadamente 1000 negros participaron del cruce de los Andes, ¿no? Como siempre decimos, qué pintura se perdió el Villique, ¿no? Qué lindo la nieve blanca y un escuadrón de negros cruzando los Andes. Qué hermoso, ¿no? Qué contraste. Pero bueno, no hay. De eso no tenemos de eso. Todavía hoy no tenemos. Así que bueno, es un proceso mucho más interesante de lo que nos han contado, donde hay mucha política, mucha intriga, componentes que hacen al interés de la lectura, de uno no entiende, o sí entiende, por supuesto, pero cuesta creer, y uno valora enormemente el trabajo que se ha tomado la derecha liberal argentina para hacer aburrida la historia, ¿no es cierto? O sea, se han tomado, la verdad que uno tiene que reconocer que han sido muy eficientes, ha logrado que generaciones enteras de argentinos se desinteresen de la historia porque era un embole absoluto, porque la contaban a su manera, provocando en todos nosotros, estudiantes de historia de los años 60, 70, ajenidad absoluta. Nos era completamente ajena esa historia. Por lo tanto, la detestábamos, nos aburríamos, no queríamos saber nada con todo eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando empezamos a ver lo que tiene que ver con la Semana de Mayo, puntualmente, esta semana que va a cambiar la historia, que tiene totalmente que ver con Europa, con lo que pasa en Europa, con la invasión napoleónica primero a Portugal, ahí uh-huh. tendríamos que empezar, digamos, tenemos que empezar por las invasiones inglesas, que es un clásico también en este tipo de narración, después de haber dicho que empezamos en realidad por los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Incorporando este proceso que se inicia con las invasiones inglesas, donde hay datos muy importantes que van a ser útiles para comprender Mayo, como por ejemplo el surgimiento de las milicias populares. Las milicias donde se incorpora la población criolla y se militariza el 40% de la población masculina de Buenos Aires, lo cual es muy importante por muchas cosas. Primero porque esa gente está incorporada, institucionalizada en una institución que la tiene detrás y además informada. Circula la información entre ellos. O sea, en un momento donde no hay medios de comunicación prácticamente, claro, y donde hay un nivel de analfabetismo extraordinario, toda esa gente, tenés la mitad de la población masculina enterada de lo que está pasando con la revolución, las movidas políticas, militares que se están dando, y eso también es muy importante, ¿no? Sí, sí. Además, recordemos que estas milicias, donde había milicias, por ejemplo, de negros, como la de pardos y morenos, uh-huh. esclavos militarizados, movilizados, van a ser una pieza clave para lo que va a ser la revolución después, ¿no? Y eran lugares de gran discusión política, ahí se debatía política. De ahí va a surgir digamos, la primera plana revolucionaria de esas milicias, ¿no? Uh-huh. La otra cosa de las invasiones inglesas es que demuestra la bajísima capacidad de defensa del Imperio Español en estas costas, ¿no? Uh-huh. O sea, eran endebles, muy poco eficientes a la hora de defenderse. Por lo tanto, los chicos que estaban pensando en un cambio dicen, bueno, acá hay un punto vulnerable que puede ser aprovechado en su momento, ¿no? Hay algunos que tienen esperanzas en los ingleses, o sea, hay una etapa de espera cuando llega Beresford a ver si el tipo viene a liberar o viene a conquistar, ¿no? Hasta que, bueno, se reúne con Pueyrredón y el tipo dice, no, nosotros... Claro. Muchachos, venimos a conquistar, ¿no?
Sí, sí, y alguien a quien queremos mucho como Belgrano también terminó teniendo claro eso, ¿no?
Lo dice, él es el que dice, porque además hay reuniones donde dice, bueno, pasemos a hacer una colonia inglesa, nos conviene más, o sea, claro, por lo menos el grupo de terratenientes y librecambistas uh-huh. querían ser una colonia inglesa, que era más conveniente, pero Belgrano les recuerda que no sería la primera vez que en un acuerdo diplomático volvamos a España a las peores condiciones, ¿no? Como le pasó a varias colonias del Caribe, claro, que en negociaciones volvieron la corona española en muy malas condiciones. Él lo dice, ¿no? O sea que se evalúa esa posibilidad como un avance, digamos, lo que tenía que ver, por ejemplo, con ciertas libertades de culto, libertad de imprenta, que los ingleses no tenían ningún problema en garantizar, no nos afectaban lo más mínimo, siempre y cuando se instalara la libertad de comercio. Pero en realidad venían en afán de conquista por un motivo muy importante. Primero porque no estaba desarrollado todavía este concepto del imperialismo, ¿no? Esta idea de controlar un territorio sin controlarlo militarmente, sin estar presente. Esto va a ser a partir de Disraeli, la década del 30, donde aparece esta genialidad tremenda, espantosa genialidad. Pero decir, si controlo el circuito económico, no tengo por qué tener ni hombres, ni gobernantes, ni nadie que esté presente en el territorio, ¿no? Todavía esto no estaba desarrollado con toda claridad. Entonces ellos pensaban que tenía que ocupar. Y además tenía una necesidad puntual en la geopolítica mundial, que era ocupar este territorio antes que Napoleón lo ocupara. ¿Por qué no pensar que Napoleón pasara, por ejemplo, de Portugal, que ya se sabía que iba a invadir Portugal en el año 7, sí, ¿por qué no pensar que se vendría a América? Había informes muy concretos de una invasión francesa a América, ¿no? O sea, que le ganan de mano con esta invasión, que es una invasión privada. Como recordemos, Pofan y Beresford se juegan una cuestión privada, después van a ser oficializados una vez que le dicen a la corona que tiene 1.300.000 pesos plata, le dice, bueno, es una operación oficial, muchachos.
Si sale bien es oficial.
Ahora es oficial, ¿no es cierto? Bueno, todo esto son avances. El probar el librecambio en esos días también es un estímulo para quererlo instalar definitivamente, ¿no? Es decir, la base material de la revolución, ¿quién va a bancar esta revolución? Bueno, claramente son estos terratenientes librecambistas que quieren terminar con el monopolio español. Así que ese es un punto fundamental. Además de esto, bueno, obviamente el tema europeo, la invasión de Napoleón a Portugal, cosa que se suele pasar por alto, lo que implica para esta parte del mundo, el Cono Sur, la presencia de la corona portuguesa en Río de Janeiro, ¿no? O sea, Napoleón invade Portugal, manda a todos los Braganza y Borbones, porque sí, estaba ahí la Joaquina, a vivir a Río de Janeiro, con lo cual el imperio portugués tiene su sede en Río de Janeiro, con una estrechísima relación casi de prisión o de control de los británicos, que instalan la base más importante en Río de Janeiro, la estación naval británica, como se decía, con lo cual ejercen un control absoluto sobre el Río de la Plata, ¿no? Este dato es muy importante, que se suele pasar por alto. Por eso que hay tanta preocupación de los patriotas por qué va a decir Inglaterra, cómo, qué va a pensar Inglaterra, qué pasa con Portugal, pues los tenemos acá, no estamos hablando de Europa, están acá, ¿no? Bueno, y por supuesto, finalmente la invasión napoleónica a España, que va a alterar el tablero mundial, ¿no? Ya con la imposición de un rey como José Bonaparte, un tipo altamente interesante, porque más allá de los apelativos de Pepe Botella, que hay historiadores que le encantan las huevadas, ¿no? Y han debatido fuertemente en España si el tipo era alcohólico o abstemio. Ahí tenemos dos.
Una gran corriente histórica.
Gente que se dedicó horas de su vida a ver si el tipo tomaba o no tomaba, y por qué le decía a Pepe Botella si esto es justificado o no. Algunos han llegado a la conclusión de que el tipo era abstemio. Suena raro para un francés, la verdad, ser abstemio, pero no importa. La verdad que no nos interesa lo más mínimo. Pero el pueblo español lo llamaba Pepe Botella, a José Bonaparte. Y era un rey interesante porque el tipo tenía una impronta liberal que atrae a un grupo de intelectuales españoles, los llamados afrancesados, Godoy y todos estos, que ven un avance, por ejemplo, frente al poder clerical, ¿no? Es decir, un tipo que viene a hacer algunas reformas, liberaliza un poco la vida en España, ¿no? O sea que hay toda una contradicción, y a la vez es un rey invasor que provoca la creación de juntas, las guerrillas, los ejércitos, en lo cual tenemos a nuestro número uno ahí, a José de San Martín, peleando contra Napoleón, destacándose en todas las batallas y ascendiendo, ¿no? Sin parar. Sí. Conociendo a Wellington, por ejemplo, quien lo felicita, ¿no? O sea, el hombre que va a vencer a Napoleón en Waterloo en 1815, es el tipo que le dice a San Martín que es un excelente estratega y militar.
O sea, que tampoco se equivocó Wellington ahí, digamos.
No se equivocaba mucho Wellington. Así que, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Es decir, cuando Napoleón invade España y cuando se produce la llamada farsa de Bayona, donde la familia borbónica hace el pase de pelota, ¿no? Carlos IV, Fernando VII, José Bonaparte. Bueno, hay una deslegitimación absoluta. Es decir, y según las teorías clásicas del poder, ese poder volvía al pueblo, ¿no? Es decir, tanto en algún concepto jesuítico de Suárez y todos estos, como en el concepto rusoniano, cuando el poder caía por algún motivo, ese poder retrotraía al pueblo, ¿no? Por aquel concepto del pacto social, es decir, la gente había dado el poder tácitamente a un gobernante, que ese gobernante no estaba más, ese poder vuelve al pueblo, que forma juntas, que son de alguna manera la representación de ese poder, ¿no es cierto? Esto es lo que... Perdón, sí.
No, no, digo, qué difícil volver atrás después para el poder absoluto.
Claro, pero sin embargo, se las arregla.
Siempre se las arregla.
Siempre se las ingenia estos tipos, ¿no? Bueno, ahí aparecen las juntas locales, la Junta Central de Sevilla, que coordinaba la acción de las otras, la acción militar y política, ¿no? Un proceso muy interesante, un proceso juntista. Y evidentemente acá, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos, no? Que tenemos un problema nosotros, porque nosotros tenemos, después de la victoria de 1807, gran victoria, mucho más importante que la del 6, porque la segunda invasión fue impresionante, una invasión muy numerosa. La derrota de Wylock se debió a una fuerte organización de la ciudad y a la creación de estas milicias de las que estamos hablando. Fue una invasión que duró muy poquito. Y ahí aparece el héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers, que es nombrado virrey por el pueblo, caso único en toda la historia de Latinoamérica, del virreinato en América en general, digamos. Y este tipo era francés, ¿no? O sea que, como siempre, nosotros dando la nota, ¿no?
Sí, por
claro, sí. O sea, está Napoleón en Francia y tenemos un virrey francés, Santiago de Liniers, un hombre muy particular, muy corrupto, no ocultaba en algunos círculos su cierta admiración por Napoleón, inclusive Napoleón le manda un enviado a ver qué onda, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Habría sido para él maravilloso que Virrey pase de jugar a su equipo. Pero bueno, evidentemente Virrey Liniers no comía vidrio, sabía que estaba muy controlado por todo el poder económico local, pero no le creían.
Ahora, qué imagen, ¿no? Porque por un lado, la corte, o sea, la corte brasileña, la corte portuguesa en Brasil, por otra parte, un virrey francés.
Exacto.
Una cosa.
Además, agreguemos la Carlota Joaquina, justamente por la presencia de este virrey francés, haciendo lo suyo, ¿no? Así, proclamándose la auténtica soberana del Río de la Plata. Y gente que entiende que hay una alternativa en esto, los carlotistas, ¿no? Gente que nosotros queremos mucho, como Castelli, como Belgrano, que entiende que quizá es un paso intermedio hacia la independencia, el carlotismo, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos con Historias de Nuestra Historia.
Nuestro país tiene historia. Cada historia